Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, sábado santo, día de espera y de silencio. Día en el que podemos estar desolados, día duro. Hoy es un día en el que nos podemos dejar llevar por la desesperanza y ver que no hay nada. Hoy es un día donde tenemos la tentación de caer en el desánimo. Podemos ver lo ocurrido esta semana, los atentados de Bruselas, los terribles atentados que se producen en todo el mundo, el mal en su máxima expresión, la situación de los refugiados, la pobreza, las guerras. Bueno, no hace falta irse tan lejos. Lo podemos notar en nuestra vida cotidiana, en las dificultades, en la cruz que porta cada uno. Las enfermedades, el paro, los problemas económicos, el sufrimiento. Hoy es día para hablar poco. Quizás sería mejor callar. Hoy sería mejor poner música y dejar que cada uno vaya meditando sobre su vida. Porque el silencio es necesario. Parar, reflexionar. Pero no un silencio normal, un silencio con Dios, una contemplación de nuestra propia vida. En estos días, Jesús en la pasión callaba, sufría y callaba por amor a nosotros. En medio de dolores e injusticias brutales, Jesús seguía callado, pero estaba ahí. Hoy es el día de la espera, el día de la meditación y el silencio. Mañana será día para disfrutar del gozo de la resurrección. No lo olvidemos, el mal, la muerte, el sufrimiento no tienen la última palabra. Jesús calló para resucitado aparecer en su máximo esplendor. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
Tal,
muy buenas
Álvaro,
tardes.
¿Cómo estás?
Mañana es el gran día.
Pues mañana es el gran día y fíjate, es la única ocasión en la cual el evangelio de esta tarde no es el de mañana, de esta tarde-noche, porque es que hoy no hay primeras vísperas, hoy es sábado santo y esta noche es la vigilia pascual propiamente. Entonces el evangelio de hoy es el de la resurrección, según San Lucas, donde las mujeres van a embalsamar el cuerpo de Jesús y el ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive ha resucitado? Ellas van a comunicarlo, no les creen, salvo Pedro, que va al sepulcro y cuando ve la situación se queda boquiabierto. Esto puede venir muy bien con la película Resucitado, que un poco con la gran prueba que es el sepulcro vacío. Entonces, todo esto nos quiere decir que Dios ha entregado la vida para que nosotros tengamos vida y todo esto se tiene que notar en nuestra situación de cada día. También hoy en la Vigilia Pascual, que es la celebración más importante.
Eso te quería preguntar, sobre todo por los símbolos.
Por los símbolos, por el bautismo. Símbolo. Porque se recuerda que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y se recuerda el día de nuestro bautismo porque recordamos la renuncia y la promesa. Y también está el momento de la luz, recordando a Cristo luz, que es el encendido del cirio pascual. Con lo cual quiere decir que somos nuevos y la renovación tiene que ser en que como Cristo tenemos que hacer el bien porque eso nos hace siempre nuevos y muestra que Él vive para que un día vivamos y de verdad nos hemos querido.
Gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Estos días, sin duda, la actualidad nos mete de lleno en el ámbito de la Semana Santa, en las ciudades, en los pueblos, recuerdos, vivencias, tradiciones. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Pues, Álvaro,
¿dónde estás?
Pues estoy en Medina del Campo, porque me he venido a hacerte de corresponsal, fíjate si me lo tomo todo a pecho yo.
¿Y cómo estás viviendo esta Semana Santa? Cuéntanos.
Oye, mira, te voy a contar la verdad. La verdad es que yo quería haber ido a Zamora, ahora que no me escuchan los medinenses, pero estaba lleno y en Valladolid también. Entonces digo, pues yo que quiero vivir una Semana Santa castellana de pro, me voy a ir cerquita entre Zamora y Valladolid, a Medina del Campo. Y la verdad es que no me arrepiento nada, ¿eh? Ha sido absolutamente maravillosa por muchas razones. Tú sabes que aquí hay procesiones desde 1411, ¿sabes quién las impulsó?
No, sorpréndeme.
San Vicente, que pasó por aquí y fue el primero que puso a la gente a salir a la calle durante la Semana Santa. Bueno, las obras, ya sabes, las tallas que hay por estas zonas castellanas son maravillosas. Aquí hay hasta una del siglo XIV, sobre todo la mayoría son del siglo XVI, pero está declarada fiesta de interés turístico internacional la Semana Santa de Medina del Campo desde 2011. Pero hay una cosa súper emocionante, Álvaro, que no me esperaba yo aquí. Son dos tallas de un escultor que se llama Ricardo Flecha, que salieron anoche en la procesión, una procesión de que salió anoche a la 1:00 a.m. no te puedes ni imaginar lo maravillosas que son. Una se estrenaba esta noche. Es la de la talla del Cordero de la Redención. Es una cruz vacía y a los pies un cordero degollado con todos los símbolos de la redención, ¿vale? Uh-huh. Y luego otra que se llama Cristo en brazos de la muerte. Te cuento, esta es una cofradía nueva que se llama la Cofradía de Cristo en su mayor desamparo, por segunda vez este año, y que se ha creado ex profeso por esta talla, por el Cristo en brazos de la muerte. No está en internet, yo la he buscado para deciros si la podíais ver, y es maravilloso traerla, pero no está, o sea que os vais a tener que venir a Medina del Campo. Es una de las tallas más bonitas que he visto.
Y además me imagino que en esa Semana Santa, lo típico, el silencio.
Ah, a ver cómo te lo explico. El silencio de los cofrades, que no el silencio del pueblo. Es una cosa que me ha dado un poco de pena, porque sí que las cofradías lo han vivido, han intentado meter al pueblo dentro de la vivencia, pero la gente no se callaba. Y es una pena, y vamos a aprovechar también para decir a la gente que no se lo tome solo como un acto cultural, ¿verdad? Que si sale a la calle a vivir la Semana Santa, que la viva al 100%. Porque, ¿sabes? Estás a la una de la mañana en un momento tan maravilloso como este, en el que Cristo ha muerto y la muerte le sostiene en brazos, y la gente está riéndose, hablando alrededor, y eso te saca un poquito del momento, ¿verdad? O pues sea que es un buen momento también para recordar que la Semana Santa es para todos.
Ya saben nuestros oyentes que no puede existir una sección de Cristina sin reivindicación. Aquí la tenemos. Cristina Oye. Sánchez, muchas gracias, un fuerte abrazo.
A ti, Álvaro, un abrazo.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Hoy es un día raro para hacer un programa de información religiosa, porque, bueno, no hay noticias, es un día de silencio y meditación. Recordemos lo vivido ayer en el Via Crucis en Roma, presidido por el Papa Francisco. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Cómo fue ese Via Crucis?
Pues fue impresionante. El Papa lo siguió en silencio absoluto, meditando desde la terraza del Palatino, desde el que se ve todo el Coliseo, todas las velas, esas cruces estupendas con las que habían hecho presidir toda el Vía Crucis. Y al final, por primera vez, en vez de improvisar un discurso o, como ha hecho en otras ocasiones, sacar un papelito así con una catequesis, había preparado una larga, profunda y fortísima oración, de la que vamos a escuchar un fragmento.
Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo, alzada en nuestras hermanas y hermanos asesinados, quemados vivos, degollados y decapitados por las bárbaras espadas y el silencio infame.
O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei fondamentalismi e nel terrorismo.
O cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los fundamentalismos y en el terrorismo de los seguidores de cierta religión que profanan el nombre de Dios y lo utilizan para justificar su inaudita violencia.
Per giustificare le loro inaudite violenze. O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ladroni e nei corrotti.
Oh cruz de Cristo, aún hoy te vemos en los ladrones y en los corruptos que en vez de salvaguardar el bien común y la ética se venden en el miserable mercado de la inmoralidad.
Y así, ya te digo, Álvaro, una larguísima oración que hacía un poco el anverso y el reverso de la cruz, porque después también mencionaba cómo vemos esta cruz de Cristo en los misioneros, en las personas que en su vida cotidiana, en sus casas, sirven a los demás, en la gente buena y sobre todo en la iglesia, donde el Papa denunciaba hay auténticos demonios, pero también hay auténticos santos.
Bueno, y también tenemos, contabas esta mañana, también el trabajo del limosnero ese día.
Es que eso lo hemos sabido hoy. Resulta que mientras estábamos en el Coliseo, retransmitiendo aquí en directo en la COPE, el Papa rezando, etcétera, pues el limosnero vaticano, el que se encarga de repartir las limosnas de parte del Papa, se había ido con un grupo de sin techo, de voluntarios, a hacer una especie de viacrucis por las calles de Roma, que consistía en repartir sacos de dormir
y caricias del Papa. Cuando dicen caricias del Papa significa sobres con un pequeño aguinaldo, ¿no? Normalmente con 50 euros. Bueno, pues hicieron más de 100 paradas y terminaron pasada la medianoche esto que han llamado el Vía Crucis de las calles romanas.
Bueno, y esta noche la Vigilia Pascual, ¿a qué hora es y cómo será?
Bueno, pues es esta noche, como siempre, a las 9:30 en la Basílica de San Pedro. El Papa preside primero el lucernario desde fuera, desde el atrio de la Basílica. Después se va entrando con la vela, con el cirio pascual, etcétera. Y luego llega las lecturas, la homilía y el momento de los bautizos. Es el único día al año en el que el Papa bautiza a adultos. Son 12 y este año, pues lo más llamativo es que entre estos 12 que hay distintas nacionalidades, los coreanos, pero es que es el embajador de Corea del Sur ante Italia y su mujer.
Qué bonito.
Que se han convertido y el Papa les bautiza esta noche. Los padrinos van a ser el embajador de Corea ante la Santa Sede y su mujer.
Pues nada, muchísimas gracias, Paloma.
Un fuerte abrazo.
Mañana contamos todo.
La misa pascual, la Urbi et Orbi y aquí en el espejo.
Mañana tenemos un día, un espejo seguramente largo para poder contar todo. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Buena Pascua, adiós.
Álvaro Real, El Espejo, COPE, estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos qué ha ocurrido también un asunto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Hoy es un día de silencio, un día de meditación y también, ¿por qué no?, un día de cine. En los últimos tiempos la temática religiosa se abre paso en el cine. Tenemos, por ejemplo, Bajo un manto de estrellas, De dioses y hombres, Poveda. Hoy queremos hablar de cine y religión con la excusa de una película que acaba de estrenarse, Resucitado. Una película que se ajusta a estos días sacros que vivimos. Y hablamos de cine con nuestro compañero y experto Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Clavius lo está buscando.
Efectivamente, ese es el argumento de esta película, que ya inspiró otra película hace muchos años de Damiano Damiani, que tenía un argumento parecido. Aquí lo interesante es que, por un lado, es una película histórica, es decir, cogen los textos de los evangelios y los reproduce con fidelidad, pero introduce un personaje de ficción que es el tribuno Clavius, como tú acabas de decir, que se convierte en un testigo de excepción de lo que ocurre ahí. Y le vemos metido en episodios que vemos relatados en los evangelios, en los que él no es, pero la película sí. Uh-huh. Digamos que él es al que Pilatos le encarga, por utilizar un lenguaje moderno, todo el sistema de seguridad, el dispositivo de seguridad en torno al proceso y la muerte de Jesús para evitar disturbios. Aparece el cuerpo, pues él empieza una investigación policial hasta que le lleva a encontrar con los discípulos de Cristo, ¿no?
Bueno, la película es ficción, por lo que estás comentando, el personaje de Clavius, pero yo creo que nos hace pensar en lo que vivimos estos días. ¿Cómo está tratada la resurrección y la figura de Jesús?
Bueno, todo el aspecto, digamos, de fidelidad al Evangelio es bastante correcto y está muy bien hecho. O sea, a ver, no es una película personal como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que era una lectura muy personal y muy espiritual desde el propio director. Aquí es una película, digamos, más incardinada en el peplum clásico, pero es muy fiel, es decir, parte de un hecho que no pone en discusión en ningún momento, que es la resurrección de Cristo, cosa que es muy interesante porque ha habido muchas películas, incluso una que se llamaba El cuerpo, que trataba precisamente de demostrar que, bueno, que el cuerpo de Cristo lo tenía no sé quién y no sé qué historias, ¿no? Aquí es muy fiel y además nos presenta una iconografía de Cristo muy cercana a la sábana santa, que tiene un protagonismo especial en la película. No encontramos pues el típico Jesús de Nazaret, de Cefirelli, rubio y de ojos azules, sino que, bueno, o sea, es étnicamente es una especie de, pues eso, de hombre absolutamente oriental, de rasgos pues muy árabes, ¿no? Y la verdad es que recrea muy bien incluso lo que es la fascinación que experimentan los discípulos al ver que el cuerpo de Cristo no está. Tiene incluso momentos divertidos porque les produce una alegría tal. En concreto hay un apóstol que es como muy naif, podríamos decir, que pues que le entra la risa, que está feliz de que Cristo haya resucitado, y entonces se pone el mundo por montera, ¿no? O sea, que en ese sentido refleja muy bien, digamos, lo que quiere transmitir el Evangelio.
He leído algunas entrevistas, como por ejemplo con uno de los productores y con el protagonista, que al final esta película también es vivencia muy de historias personales. Ellos muestran testimonio, ¿no?, en estas entrevistas sobre lo que significa para ellos Jesús y el resucitado.
Sí, esto es muy curioso porque es una cosa que ha ocurrido últimamente en todas las películas que o han tocado la figura de Cristo, pensemos en el rodaje de la película de Mel Gibson, o películas que muestran experiencias cristianas muy muy límites, de martirio, etcétera, como, o la película que has citado tú antes, de Dioses y Hombres, personas en principio no creyentes que se acercan a esta película de una forma profesional para hacer su trabajo y que les toca, les conmueve aquello que están representando hasta el punto muchas veces de cuestionarse su dimensión religiosa, incluso su fe, ¿no?
Bueno, muchas veces hablamos que al abordar el tema religioso en el cine se peca o de demasiado confesional o de demasiado comercial. ¿En esta película se consigue por fin el equilibrio?
Pues mira, está muy bien visto, sí. O sea, es una película que no está dirigida para el público católico, sino una película de género abierta a todo el mundo con una vocación comercial, es decir, con todos los elementos de una producción de Hollywood modesta, o sea, esto no es una, aquí nadie ha tirado la casa por la ventana, no. Es una película modesta, pero muy bien hecha, muy bien recreado todo, impecable, como hacen las cosas, y con lo que se combina esta doble faceta que tú dices, llegar al gran público, pero por otra parte ser muy serio y muy fiel con el asunto que están tratando, que lo tratan con una gran exquisitez, o sea, no se le pueden poner peros desde el punto de vista teológico a la película en ningún momento, ¿no?
Bueno, lo religioso es un tema recurrente en el cine, especialmente los días de la Pasión, la Semana Santa. Decía que hoy, Sábado Santo, es un día de silencio, de meditación, y ¿por qué no de ver buen cine para pensar? ¿Qué película nos recomendarías para ver un día como hoy?
Bueno, por supuesto, esta. Luego, hombre, siempre tenemos, podemos recurrir a las películas que tú has citado, que las hay muy buenas, que nos ayuden a entrar en el misterio del Sábado Santo. Quizá recomendar La Pasión de Mel Gibson está un poco ya manido, porque yo creo que ya la ha visto todo el mundo, pero películas, tú antes citabas Bajo un manto de estrellas, o por ejemplo Un Dios prohibido, películas en las que vemos la cruz de Cristo, la pasión y la muerte, y la resurrección que viviremos esta noche, en testigos a lo largo de la historia de la Iglesia que han vivido esto en sus carnes, en historias reales, yo creo que es una buena ocasión para vincular los misterios de la redención de Cristo con los misterios de la vida de la Iglesia, ¿no? De la historia de la Iglesia.
Bueno, y como estamos en el año de la misericordia, me gustaría también preguntarte por su representación en el cine, porque hay películas donde se aborde el tema de la misericordia desde un punto de vista cristiano, y no me refiero solo a películas religiosas, sino películas comerciales que puedan ahondar en este tema.
Pues sí, mira, las hay, claro. Ahora se me ocurren dos, una de ellas muy reciente, que se llama Little Boy, que es una película de ficción, la historia de un niño que su padre va a la guerra, que es un canto a la misericordia y a las obras de misericordia, ¿no? Es una película preciosa, casi en forma de cuento, para hacernos ver lo que significa la misericordia para el ser humano. Y si queremos ir a productos más comerciales, hay un par de adaptaciones de Los Miserables, que realmente el tema está muy presente, ¿no? La última versión musical que la dimensión religiosa, además de los personajes, está muy bien reflejada, donde se ve precisamente el arranque de todo, es el corazón de un hombre que perdona a un ladrón y que le salva, digamos, la vida llenándole de agradecimiento, ¿no? O sea, hay que decir que sí, que la huella de la misericordia se puede encontrar en el cine sin ninguna duda.
Bueno, recordemos algunas de las películas de las que estamos hablando: Resucitado, Bajo un manto de estrellas, De dioses y hombres, Poveda, Little Boy, Los miserables. ¿Alguna que se nos quede en el tintero?
Hombre, bueno, se nos quedan muchas.
Sí, pero
hay,
bueno,
hay una que has dicho tú y que me parece importantísima para un día como hoy, que es De dioses y hombres. Porque ahí, la última cena, aunque la celebramos el Jueves Santo, esa última cena que presagia la pasión y luego la pasión vivida en esos monjes que fueron martirizados y asesinados en aquel monasterio en el Atlas del norte de África, me parece una maravilla para entender los misterios de la pasión de Cristo.
Pues Juan Orellana, compañero, experto en cine, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros en un día tan importante como el de hoy, este día de silencio, de meditación, de espera,
efectivamente,
en el cual pues el cine también nos puede servir como transmisor de valores para meternos en el misterio de la resurrección que vamos a vivir esta noche.
Efectivamente.
Pero
pues feliz Sábado Santo y feliz Vigilia Pascual.
Igualmente, Juan, un fuerte abrazo.
Adiós.
Y vamos terminando. Sábado Santo, como vimos diciendo, día de silencio, día de reflexión, día de meditación. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sábado Santo, en el que estamos junto al sepulcro del Señor meditando su pasión y muerte, esperando en la oración su resurrección. Cristo muerto y resucitado fecunda las entrañas de la tierra y desciende a los infiernos para hacer surgir de su profundidad la voz sobre el silencio del sepulcro que va a quedar vacío. Y hoy tiene sentido mirar a la actualidad de este momento, recordando la misa vespertina de la Cena del Señor, el jueves por la tarde, uno de los momentos más emotivos que nos deja este triduo, en el momento del rito del lavatorio de los pies. El Papa Francisco arrodillado lavando los pies a refugiados inmigrantes en un centro de acogida en Roma, en estos momentos dramáticos para muchos de ellos. ¿Cuántos de estas personas no habrán sentido aquella misma sensación de soledad que los discípulos al ver morir al Señor en la cruz, al poner su cuerpo en el sepulcro? A ellos el Papa les recuerda que Dios no está ausente, ni siquiera en estas dramáticas situaciones. Como tantas veces les había dicho Jesús en vida, no cedáis a la desesperación. El bien vence al mal y Él secará toda lágrima y nos liberará de todo temor. La fe puede llegar a vacilar, sí, al contemplar ese sepulcro de esas fronteras hacinadas, las sensaciones de abandono, de soledad, de sufrimiento, pero Dios no está ausente, es fiel, no nos abandona en la desolación porque nos ama con un amor infinito. Entrar en el misterio, como nos ha recordado el propio Francisco, significa ir más allá de las cómodas certezas, más allá de la pereza también, de la indiferencia que nos frena y nos invita a ponernos en búsqueda de la verdad, de la belleza, del amor, buscar un sentido a las cuestiones que ponen en crisis nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestra razón. Se trata, en definitiva, de aprender, como hoy, a velar, como María, para entrar en el misterio que nos hace pasar de la muerte a la vida. El verdadero y auténtico regreso del exilio se realiza en la Pascua, en la experiencia llena y definitiva del amor de Dios, sin olvidar que a pesar de los valles oscuros, el Señor siempre está con nosotros. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. No tenemos mucho tiempo, pero sí que me gustaría una última recomendación en este Sábado Santo, en este día de meditación y de reflexión, y es leer la oración del Papa Francisco para el día de ayer, para el Viernes Santo, Oh Cruz de Cristo. En ella habla de un Dios que refleja sus lágrimas de sufrimiento por sus hijos inocentes, los migrantes bloqueados en la frontera, los cristianos perseguidos, los judíos en campos de concentración, las familias divididas, los niños violados, pero que también mira con esperanza la conversión de los poderosos prepotentes que pisan a los inocentes y los débiles. Con esta idea, con esta meditación, nos vamos. Mañana volvemos a las 2:05 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Alba Santiago. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Jesus, I love.